Bienvenidas a la emisión en español de RAE. Como todos los días, les damos la bienvenida a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC y en repeticiones de esta querida emisora. Buenos Aires tiene un día radiante de sol, de un poco de calor, ese calor que no le gusta a Guillermo Vega, que es quien nos está operando en el día de hoy, pero que yo disfruto y agradezco. Quiero decírselos. Aquí estamos y nos vamos a quedar ustedes como siempre en el mail recepcionando nuestra emisión en qslrae@gmail.com. Les recordamos siempre que si entran a la página de RAE van a encontrar todas las noticias y los informes y los fragmentos de nuestra programación. Pero sobre todo, a quienes aman el diexismo, van a encontrar la columna que hacemos todos los viernes junto a Arnaldo Schlein con las radios del mundo. Ahí van a encontrar las fechas y las frecuencias en donde pueden sintonizar las diferentes emisoras compañeras, amigas del éter. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un programa bien de León Gieco. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de León Gieco. Así que le mandamos un abrazo gigante y vamos a escuchar algo de la música de León Gieco. Ustedes saben que nosotros siempre escuchamos a León Gieco en este programa. Cada tanto ponemos a León. Pero hoy todo el programa es de León Gieco. Pero antes, por supuesto, las noticias más importantes del día. El presidente Milei se reunió con sus pares de China e Italia. El gobierno estadounidense reconoce al opositor González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Brasil, cuatro militares que custodiaban el G20 fueron detenidos por presunto complot para asesinar al presidente Lula. Argentina se retira de la Fuerza de Paz de la ONU en el Líbano. El gobierno de Milei inicia el proceso para privatizar la navegación en el río Paraná. Y en materia deportiva, Argentina venció 1-0 a Perú y consolidó su liderazgo en las eliminatorias para el Mundial 2026. Y ahora sí, el desarrollo de la información. El presidente Javier Milei se reunió con su par chino Xi Jinping en Río de Janeiro en el contexto de la cumbre del G20. Según fuentes oficiales, ambos líderes intercambiaron invitaciones formales para visitar sus respectivos países. La Cancillería argentina informó en un comunicado que China expresó su interés en incrementar el comercio bilateral. De acuerdo al mismo mensaje, Buenos Aires manifestó su vocación de diversificar sus exportaciones en el mercado chino. La foto de Milei y su par chino refleja una distensión a un año de la campaña electoral cuando se generaron tensiones con Beijing. Antes de ganar las elecciones, el actual mandatario había anticipado que no negociarían con comunistas, en referencia a China, claro. Tras regresar a Buenos Aires desde Río, Milei se encontró con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La líder europea viajó a la capital argentina tras participar del G20. Según el portal Infobae, el presidente invitó a la visitante a una cena a la residencia presidencial de Olivos. Hoy miércoles recibió a Meloni en la Casa Rosada para un encuentro bilateral. El gobierno de Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La postura la fijó en redes sociales el canciller estadounidense Anthony Blinken. Según su posteo, el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio y eligió a González Urrutia. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, calificó de ridícula la declaración de Blinken. En tanto, González Urrutia agradeció el apoyo de Washington desde España, en donde está exiliado. Recordemos que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente de Venezuela en 2019 y también fue reconocido por Washington. Claramente, nunca llegó al poder. En Brasil, 4 militares fueron detenidos por un supuesto complot para asesinar al presidente Lula da Silva. Los uniformados estaban participando del operativo de custodia de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Están acusados de planear un ataque con veneno contra el mandatario, contra su vicepresidente y contra un miembro de la Corte Suprema. Según la prensa, los imputados querían orquestar un golpe de Estado tras la victoria de Lula en las elecciones pasadas. El gobierno de Milei retiró a Argentina de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en el Líbano, FINUL. Así lo confirmó en conferencia de prensa el jefe de operaciones de dicho cuerpo de la ONU, Jean-Pierre Lacroix. Según detalló, Buenos Aires no brindó motivos por la decisión que implica la salida de 4 militares argentinos. Su retiro se da en el contexto del enfrentamiento entre Israel y la milicia Hezbollah en el sur libanés. El presidente Milei, vale recordar, viene remarcando que sus principales aliados son precisamente Israel y Estados Unidos. El gobierno de Milei privatizará la Hidrovía, como se conoce al sistema de navegación por los ríos Paraná y Uruguay. Será con un contrato de 30 años, según lo anticipó el jefe de gabinete Guillermo Francos. El funcionario lo reveló tras reunirse ayer con empresarios interesados en explotar el corredor fluvial. El 80% del comercio internacional de Argentina, el 80%, circula por la hidrovía que tiene más de 3.000 kilómetros de extensión. Por el momento, el Estado argentino está a cargo del mantenimiento y la gestión del sistema, pero la Casa Rosada resolvió que las operaciones pasen a manos privadas. Y ahora sí, toda la información deportiva. La selección argentina venció a Perú 1-0 por las eliminatorias para el Mundial 2026. Lautaro Martínez convirtió el único tanto del encuentro disputado en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires. El atacante del Inter remató al arco tras recibir un excelente pase del capitán albiceleste Lionel Messi. Con este resultado, los campeones del mundo cerraron el año con una victoria que compensa la reciente caída ante Paraguay y Colombia. La selección lidera sola la tabla de posiciones con 25 puntos, con 5 de ventajas sobre su escolta, Uruguay. Precisamente, el país rioplatense será el próximo rival de Argentina en marzo. Tras visitar a los uruguayos en Montevideo, los bicampeones de América recibirán a Brasil. Vamos a escuchar a Lautaro Martínez hablando ayer con Radio Nacional. Estas eran sus palabras.
Scaloni, cuando se iban juntos, que te abrazó, un abrazo duró bastante tiempo ahí en la mitad de la cancha.
Sí, no, me cargaba por el gol, porque habíamos sufrido bastante, porque no podíamos abrir el marcador. En definitiva, contra Paraguay también fuimos superiores al rival y en dos pelotas paradas nos convirtieron. Hoy también creo que a nivel juego estamos muy bien. Pasa que los rivales se nos están cerrando mucho y a veces hay que encontrar otra solución. Y por suerte hoy pudimos abrir el marcador de esa manera y después seguir jugando como lo veníamos haciendo. Y nada, con tranquilidad.
Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar. De pensar en nada, o en nada, o en nada, o en nada. rutina del trabajo. Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor. De pensar en nada, hoy nada, hoy nada, hoy nada.
León Gieco junto con Demente, la banda de Andrés Jiménez, hacían un León Demente, la versión más metalera de Pensar en Nada, hoy en el cumpleaños de León Gieco, con esta versión bien metalera, un disco que fue hermoso, versiones en metal de León Gieco. Tuve el orgullo de trabajar en ese disco y fue maravilloso, un León Demente, León Gieco. Hoy vamos a escuchar todo el día León Gieco, Perdón, pero hoy vamos a escucharlo a León en homenaje a su cumpleaños. Espero que lo disfruten. Señoras y señores, lo que sí hay que disfrutar son las actividades que hay aquí en Buenos Aires. Ustedes saben que este es el mes de la cultura coreana en el CCK, o lo que conocemos hoy como el Palacio Libertad. Y el Centro Cultural Coreano en Argentina, junto con el Centro Nacional de Patrimonio Intangible de Corea y el Palacio Libertad, el CCK, organizan una serie de eventos, talleres y actividades culturales en el marco de la celebración por el Día Nacional del Kimchi en Argentina, instituido por ley el 22 de noviembre de cada año. Para hablar de esto, para explicarnos además qué es el kimchi, sobre el mes de la cultura coreana y demás, estamos en comunicación con Eliana Gizara, encargada de prensa del Centro Cultural Coreano. Hola, Eliana.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos, todo el equipo?
Muy bien, muy bien. En principio, ¿qué es el kimchi? Explícanos.
Bueno, el kimchi es el alimento más tradicional del pueblo coreano. Es un alimento que está presente desde el desayuno hasta la cena. Es un vegetal, se elabora a partir de un vegetal que puede ser el bechu, que es un tipo de col, y se lo especia con diferentes ajíes picantes, aceite, cebolla, verdeo, y se lo deja fermentar. Es un alimento que es una fermentación y conforme al paso del tiempo va adquiriendo un sabor más intenso, más fuerte.
Claro, y después se lo sazona bien, ¿no? Porque lleva muchos ingredientes.
Sí, exacto. Lleva mucho, más que nada, mucho ingrediente y mucho trabajo manual. Vos sabés que el kimchi se elabora de forma comunitaria. Es muy tradicional en los pueblos, sobre todo de Corea, que se junte familiares, amigos, parientes, elaboren el kimchi en esta época del año y después se lo distribuye entre las diferentes familias y amigos. Y por eso la UNESCO reconoció esta práctica como un tesoro cultural, como un patrimonio inmaterial de Corea.
Mira vos, maravilloso. Y lo vamos a celebrar esta semana.
Sí, lo vamos a celebrar aquí en Argentina con un montón de actividades que tenemos planificadas aquí en el Palacio de Libertad. Vamos a comer kimchi y vamos también a preparar kimchi.
¡Ay, qué bueno!
vamos a hacer un taller abierto al público para que todos puedan preparar el kimchi, elaborarlo y llevárselo a sus casas. Así que va a ser un fin de semana con un montón de actividades. Ya esto arrancó en realidad en noviembre,
claro,
con el ciclo de cine de Hong Sang-soo aquí también en Palacio de Libertad, y este fin de semana va a estar muy, muy, muy,
muy cargadito,
muy cargadito de actividades, talleres, charlas, todo gratuito, ¿no? Esto es importante destacarlo. Gratuito, obviamente algunos lugares con sujeto a capacidad,
claro,
pero las actividades son todas gratuitas.
Muy bien, vamos a comenzar por... vamos por partes. Vamos a hablar de este evento. Esto comienza el viernes, es viernes, sábado y domingo, desde muy tempranito hasta que cierra el Centro Cultural, ¿verdad?
Empezamos el viernes 22 y a las 20 horas con el acto ceremonial.
Ah, okay.
Donde va a haber, bueno, además de invitados especiales, va a haber tres bandas musicales de K-rock, uh-huh, un cuarteto de tango argentino y un conjunto también coreano, venido directamente desde allá de la República de Corea. Y después se va a disfrutar de la gastronomía coreana, que es espectacular, ¿no?
Espectacular.
¿En
qué salón o es en todo el Centro Cultural?
Esto va a ser aquí en Palacio de Libertad, en la Sala Argentina.
Okay, que es la sala de abajo, ¿no?
Exacto,
es
la del segundo subsuelo.
Subsuelo, sí. Claro, claro.
Exacto. Desde dos horas antes van a poder retirar las entradas para participar en este evento.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ese es el viernes, que en pocas horas va a ser bastante contundente, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que esperamos una buena convocatoria de público. Y después seguimos el sábado, que tenemos también actividades, tenemos el taller de kimchi para preparar kimchi, va a haber dos horarios de talleres a las 15 y a las 18.
Ajá. ¿Hay que llevar algo?
No hay que llevar nada, hay que... ganas, entusiasmo.
Onda.
Entusiasmo, ganas de aprender, también lo mismo, las entradas se retiran una hora antes del inicio de los talleres. Los talleres los va a dictar la chef coreana Sandra Lee.
Uh-huh.
Y después vamos a tener también un espectáculo participativo aquí en Plaza Seca, a cargo de dos grupos coreanos, un show más que nada de música, de danza y de los rituales tradicionales de Corea, ¿no? Para acercarse un poco más a lo que es la Corea más tradicional, más tradicional, más autóctona.
Claro, qué maravilloso.
Y después tenemos talleres también para las infancias y para los adolescentes, dos talleres también durante la tarde, así lo pueden aprender las formas del alfabeto coreano con el cuerpo, y también unos talleres de dibujo, de plástica. Y después el domingo sigue, uh-huh, sigue las actividades con más taller de kimchi y unas charlas sobre literatura. Vos sabés que Han Kang fue premiada hace poquitas semanas con el Premio Nobel de Literatura.
Ajá. Uh-huh.
Ella es una famosa escritora surcoreana, así que vamos a tener una charla para conocerla y conocer su obra un poco más en profundidad.
Está súper de moda.
Sí, 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 sí. Mismo lo ves, no sé, hoy estaba justo en el colectivo y había una chica leyendo La Vegetariana, que es su libro más insignia. Así que vamos a tener todo esto al alcance del público, ¿no? Y después va a haber también una charla sobre el patrimonio de Corea, que es muy rico, histórico, ancestral y con mucho trabajo manual, así que también vamos a tener ese tipo de charla. Ciclo de cine a las 18 horas, otra película de Hong Sang-soo, y a modo de cierre, ya como para terminar este fin de semana cargadito, a las 20 se va a realizar un K-Festival, también un show con 26 artistas en escena desde Corea, un espectáculo muy lindo, muy tradicional, con canto, música, danza, de todo. Así que los esperamos también a disfrutar de este show, que va a ser en el espacio más grande acá de Palacio Libertad, que es el Auditorio Nacional.
Ah, lo que le llamamos la Ballena Azul.
Exacto, sí, 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 sí. Claro. Así que ahí bienvenidos, ahí van a encontrar este lugar seguramente.
Y el lunes Eliana se toma vacaciones absolutas.
Hay que ver cómo terminamos, ¿no?
Eliana, bueno, como yo la presenté al principio, es la encargada de prensa del Centro Cultural Coreano. Contame, ¿de qué se trata el Centro Cultural Coreano?
Mira, el Centro Cultural Coreano es un espacio que está abierto al público. Esto también es interesante decirlo, porque por ahí la gente pasa, mira y no sabe si puede,
claro,
entrar.
Porque yo paso todos los días, perdón que te interrumpa, paso todos los días y queda en pleno centro porteño.
Maipú 972.
Claro.
Así estamos, las puertas están abiertas de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Pueden entrar y ver las exposiciones permanentes. El Centro Cultural tiene exposiciones permanentes y temporales. Justamente el jueves se va a hacer una inauguración también de una muestra venida desde Corea con una instalación, incluso que tiene una sala dedicada al arte multimedia. Esto se llama Trascendencia, la muestra, y va a estar durante toda la semana que viene. Así que también los invitamos a visitar el centro, nuestra casa, ahí en Maipú 972.
Que aparte es un palacio, ¿verdad? Está dentro de un palacio.
Exacto, sí, es el Palacio Bencic, que el Centro Cultural funciona allí desde el año 2018 y está, bueno, fue restaurado porque es un palacete de estilo francés. Y fue restaurado conservando las formas originales, pero adaptado a lo que es la cultura coreana, ¿no? A lo que nosotros queremos exhibir de la cultura coreana, con lo que es la arquitectura. Hay un espacio para hanbok, que es el vestuario, el vestuario típico de Corea. Hay un espacio para hangul, que es el idioma. La verdad que es el Centro Cultural está abierto y abre sus puertas. Tiene un ciclo de cine también, dos jueves al mes. Tiene clases de K-pop, hay clases de coreano, de idioma coreano, que tienen muchísimo éxito, así que sí, síganos en las redes sociales, ahí se enteran todas las actividades. Sí.
Que está muy de moda en Argentina el K-pop, yo no sabía de qué se trataba, me explicaron los más jóvenes de qué se trata, pero está súper de moda y hay tribus urbanas que se juntan a hacer coreografías y siguen a un montón de artistas del pop coreano. ¿Cómo fue la recepción del Centro Cultural, por parte del Centro Cultural, de todo ese fanatismo actual?
Sí, la verdad es que lo que se denomina el Hallyu se le llama la ola coreana, ¿no? Que es este boom de productos de consumo culturales ligados más que nada con esto, con el K-pop, con el K-drama, el cine también, pero es todo este tipo de productos audiovisuales que generan muchísimo interés. Bueno, BTS es un grupo mundialmente famoso, Blackpink, y como nosotros decimos, quizás la gente se acerca a la cultura coreana porque vio un video de BTS y le gustó, entonces quiere aprender el idioma.
Las juventudes, ¿no? Sobre todo.
Exacto, o bien, ven, sobre todo a partir de la pandemia, lo que hubo un crecimiento muy fuerte de lo que son los K-dramas y del acceso a las plataformas, ¿no? De las novelas coreanas, de las películas coreanas, y eso lo vemos en el centro, ¿no? Que quizás vieron, no sé, un plato de gastronomía y quieren investigar más sobre eso, vienen al centro, investigan qué es, después se acercan a algún lugar. Sabés que Buenos Aires tiene un montón de oferta gastronómica coreana. Así que el Hallyu podemos decir que es como una puerta de entrada a lo que es Corea, ¿no? Que es maravillosa y un montón de aristas.
Claro, claro. ¿Y a qué se debe este fanatismo? Porque migración coreana, no hubo una ola migratoria, ¿no? ¿Reciente?
La ola migratoria fue más fuerte en los 60, en los 80, sí, más o menos, ahí es el pico máximo. Ahora más o menos hay alrededor de 25.000, 30.000 inmigrantes coreanos, pero más que nada el Centro Cultural está abierto a todos los argentinos, o sí, la gente que tiene interés en conocer y en acercarse un poquito más a lo que ofrece Corea, ¿no? Si bien la inmigración es súper importante, nuestro vínculo más que nada está como para dar a conocer
la cultura de la Argentina. Exacto. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y entiendo que los jóvenes se acercan a través de, no sé, de internet al K-pop, por ejemplo, ¿no? Digo, lo han visto a través de internet y no porque de repente haya una migración coreana fuerte.
Claro, claro, sí. En ese sentido, creo que las redes sociales, ¿no? Y las plataformas acercaron un montón lo que es el consumo cultural coreano, ¿no? Las bandas hoy por hoy hacen vivos, ¿viste? En sus redes sociales, claro, todo el tiempo, como que están muy cerca. Lo que tiene la maravilla, ¿no? De las redes sociales es esto, que te acerca un montón en un país que está en el punto opuesto al nuestro, ¿no? Claro. Eso hay que decirlo. Lleva 2 días llegar a Seúl, así que sí, ahí la tecnología nos acerca.
Claro. Qué maravilloso que exista esto en el centro, que es un lugar más para ir a visitar en el Centro Cultural Coreano aquí en Argentina. Puede, justamente, la Punta del Ovillo puede ser este viernes desde las 20 en el Palacio Libertad. Entonces, dijimos, todas las entradas son absolutamente gratuitas, salvo la capacidad limitada, es lo único que nos... Que el único impedimento, pero es una es una gran propuesta para visitar este fin de semana. Eliana, muchísimas gracias por esta comunicación.
A vos, y un saludo grande a todos los oyentes, y los esperamos entonces a celebrar el Día Nacional del Kimchi.
Por supuesto, y además eso, prepárense porque van a ir a comer cosas muy ricas.
Sí, cómo no.
Gracias, Eliana.
Un saludo grande.
Chao.
Tres más. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual.
¡73 años está cumpliendo el queridísimo León! Hubo un disco que se llamó Querido León. Hoy va a tener un reconocimiento por su compromiso con causas sociales. Dice la Gacetilla, el músico León Gieco será distinguido con un premio otorgado por la AMIA. En el marco, la AMIA es la mutual israelita. En el marco del Día del Músico Solidario, durante la ceremonia, Gieco interpretará algunas de sus canciones emblemáticas, ante el público presente, reafirmando su vínculo con la música y la solidaridad, valores que han caracterizado su trayectoria artística. Esto será en la Casa de la Cultura, en el Salón Dorado, un lugar hermoso en plena Avenida de Mayo, que además es el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. León Gieco, uno de nuestros artistas populares más importantes, hay que decirlo, una persona que ha puesto en palabras a un montón de personas silenciadas, por ejemplo, ¿no? Desde tocar en festivales recientes del rock nacional hasta estar exiliado y luego volver para traer canciones en esa primavera democrática que hubo, o incluso durante la Guerra de Malvinas. Recordemos, Solo le pido a Dios fue el himno de la Guerra de Malvinas. De hecho, escuchamos hace poco un audio de León diciendo que él no estaba muy de acuerdo con que esa canción sea himno, y además contaba que él la compuso para el conflicto que hubo entre Chile y Argentina. Un tipo absolutamente comprometido, solidario, militante y además un músico que pasó por todos los ritmos populares, desde el ritmo litoraleño hasta la samba, hasta la chacarera, hasta no sé, el pop y la cumbia y el rock, claro que sí. Vamos a escuchar a León Gieco hablando de su carrera, de su compromiso, en una entrevista que dio a una asociación civil que tiene que ver con la memoria. León Gieco recorrió un poco su carrera, pero recordó momentos muy duros y cómo había que ponerle el pecho a esos momentos.
Yo como músico tomé la determinación de exiliarme porque me empezaron a primero fue con el Confer, después me empezaron a prohibir en la radio. Hay una lista, hay una cosa que se consigue en internet que se podría dar para el archivo, ¿no? Es una lista de prohibidos que hay en las radios. Y yo ahí ya estoy prohibido en las radios. Después me prohibieron en la televisión porque fue por contagio. Y después nadie me decía que yo no tenía que cantar esas canciones en vivo. Entonces yo las cantaba igual y estuve preso en Córdoba y estuve preso en Comodoro Rivadavia.
Me llevaban
directamente, venían a buscarme. Después de que yo cantaba las canciones, mandaban gente a ver qué es lo que yo cantaba. Yo las cantaba las canciones y venían al camarín y me llevaban preso. Y ahí estaba, tuve dos días preso en Córdoba y dos días o tres preso en Comodoro Rivadavia.
¿Y qué te decían?
Bueno, revisaban un poco. Primero, yo zafaba por no militar en un partido político. Entonces revisaban mi material. Decía, pero flaco, esto no lo podés cantar, esto está prohibido. Sí, pero yo le discutía. Decía, no, pero a mí nadie me vino a decir y a dar. Usted no tiene ningún papel que diga que yo no puedo cantar las canciones en vivo. No, está bien, tenés razón, pero acá no podés cantarla ni en televisión ni en radio. Y bueno, pero en vivo nadie me dijo que yo podía cantarla. Yo me baso en lo que me digan. Anteriormente también tuve problemas en el mismo Comodoro Rivadavia, una actuación anterior con Hombres de Hierro. O sea que bueno, después estoy en Buenos Aires, año 76. En el año 77 empiezo a recibir amenazas telefónicas. Tuvimos esos altercados y también nos paraban en la ruta, muchas veces nos paraban en la ruta. Tiramos todos los libros, escondimos y tiramos todos los libros que tenían algo que ver, porque sabíamos que la gente venía y revisaba los libros y quemaban libros, de esas cosas más o menos las sabíamos. Lo que no sabíamos eran las torturas, todavía no sabíamos de eso, no sabíamos de las desapariciones, no sabíamos de que los pibes eran tirados de aviones, no sabíamos que se robaban a los chicos, no sabíamos de la ESMA, no sabíamos nada de eso. Pero sí sabíamos de algunas cosas, que venían a tu casa, te sacaban todos los libros y los quemaban. De eso sabíamos ya, ¿no? Entonces decidimos irnos. Volví recién en el 80 y empecé a trabajar en el interior. Hicimos todo un proyecto para trabajar en el interior, para no trabajar acá en Buenos Aires, que era un problema realmente, ¿no? Estaba mucho más cerca de los represores, yo acá en Buenos Aires, que en el interior. Yo iba a los pueblos y ellos me recibían en la ruta antes de entrar, me subían a una camioneta con ellos mismos atrás y me mostraban por todo el pueblo con bocinazos, como diciendo, acá está León Gieco. Tenía que ver eso con dos cosas. Una era porque la gente estaba luchando por un nuevo advenimiento de la democracia. Y por otro, yo era un representante también de la búsqueda de la nueva democracia, porque era una persona que había sido prohibida, había sido una persona que había venido del exilio 2 años antes de que venga Mercedes, era una persona que cantaba un tipo de canción determinado, y me arriesgué a empezar a hablar de las Madres de Plaza de Mayo ya a más o menos a mediados del 80, llegando al 81.
¿Y qué recepción tenía?
Y tenía una recepción de terror y horror. Miedo profundo. Era como una ola de terror que se expandía. Yo veía, por ejemplo, lo que pasaba en el momento que decía, esta última canción solo le pido a Dios, la voy a dedicar a las Madres de Plaza de Mayo, y se producía como una ola de terror total. La gente se reaccionaba de una forma como mirándose entre ellas, como diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? No sea cosa que esté estén algún militar acá o la policía nos venga a detener a todos. Una cosa así parecía. Era una...
Aquí lo escuchamos a León Gieco en clave de cumbia villera con letra de Luis Gurevich. Cuando digo clave de cumbia villera, era el sonido predominante en la crisis del 2001, ¿no? Donde los barrios populares marcaron la cultura. Y se escuchó la cumbia villera en todos lados. Y es León Gieco el que decide justamente convocar a Pablo Lescano de Damas Gratis, referente absoluto de la cumbia villera, para hacerle la música a esta poesía de Luis Gurevich, dedicada a una de las víctimas fatales de la crisis del 2001, Claudio Pocho Leprati, un militante social de la ciudad de Rosario que fue asesinado por la policía de Santa Fe mientras gritaba y les pedía por favor a la policía que bajen las armas, que ahí solo había chicos comiendo, pibes comiendo, ¿no? Bueno, de eso se trata esta canción, esta poesía que se publicó en Por Favor, Perdón, Gracias, un disco del 2005 de León Gieco. ¡Feliz cumpleaños, León! Este fue nuestro minimísimo, chiquitísimo homenaje por parte de RAE, y algunos programas de esta radio también lo estuvieron homenajeando. Nosotros nos vamos con Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto, pero nos vamos a ir con León. Una anécdota de esta canción dice que León tenía un contestador automático que cuando llamaban decía, usted se ha comunicado con la casa de León Gieco, por favor deje su mensaje después del tono y palabras que sean conformadas por la letra O. Y así hizo esta canción que se llama Ojo con los Orozcos. Chau, hasta mañana.
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Ocho Orozco.
Don Pablo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los como, lo top. Bonzo.
Stop, stop.
Ocho Orozco.
Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, norte con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco.
¡Coño, eso vos, tato!
Corroboró, socorro como tomó. Morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo.
¡Stop!
Cholo, Orozco.
Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó, por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso.
Stop, stop,
oh, oh. Orozco.
Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos,
trozos, cosos, colchón roto,
pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso.
Stop, stop.
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Moncho, Orozco.
Solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bonn,
voló por Hong Kong,
por Londres, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó, roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso.
Stop, stop.
Rodolfo Orozco.
Con vos como John Scott, ronco, ronco.
conozcos. Compró dos Fox, tocó Socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con Bob, toco con Bob. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos. Rock, pop, folk, poco nos contó como yo todos los... Tocó con todos, por poco no tocó con Colón.
Coloso.
Don Floro lo loco, logró otro confort. Ojo por ojo controló todo. Convocó por fono los otros Orozcos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, Bocón colocó montos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol. Oro, motos, toros, compró los cotos, rodó Coconor. Zorro.
Stop, stop.
Pololo.
Con olor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto.
¡Stop! ¡Stop!
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos, ocho totos, cholo, tompo.